Pues Javier García Corbo, a golpe de mando, aquí eso es. Llegas con esa recomendación. Bueno, hacemos dos cosas.
Uy, tú, Javier, sueles hacer, ¿qué? ¿Se ha hecho un tatuaje o es que se ha puesto manga corta y no se te había visto?
Es manga
yo.
Corta, es manga corta.
¿Qué pone ahí?
Televisión en chino.
No, mira, sueños, felicidad y gracias.
Ah, gracias, sí, sí, muy bien. Bueno, el otro día nos explicó la psicóloga que es importante.
Y luego tengo este también en árabe.
Ah, mira, pero si viene súper tatuado. Pero
sí,
bueno, si te tenemos en el equipo desde hace un montón. Y claro, lo que
hazte
hace que venga
cirílico, háztelo en cirílico, que es lo que te falta ya. Y alguno en español.
Me voy a hacer una onda de sonido.
Dice Jesús María López que pareces un diccionario.
Bueno, que le estaba yo preguntando, te has metido tú con lo del tatu.
Que sí, le he visto el cuerpo y...
Que digo que no solamente hace recomendaciones, también nos hablas un poco de lo que ha dado la semana de sí, televisivamente hablando.
Hacemos primero un zapping y luego ya vamos con recomendaciones. Hoy traigo un documental como recomendación y una serie. Los
a
dos
ver,
están en
ver,
Netflix.
A ver, a ver.
Lo dejamos para el final.
¡Ay, qué tensión! ¿Vale?
Yo igual
vale.
lo he visto, porque tengo ya una ansiedad con los documentales, sí. que me los veo todos.
No sé yo, ¿eh? Yo creo que este no lo he visto.
¿No es de los de crímenes y cosas de esas no. que nos van a nosotras?
No, entonces, no, yo los de crímenes... Igual entonces no, porque...
Es de un personaje muy popular. Y ahí lo dejo.
¡Qué nervios!
Bueno, venga.
Bueno, venga.
Haz el zapping rápido.
Vamos con
¿Cómo se nota que tu sección es de tele y sabes de esto de los cebos y de los ganchos y esas cosas? ¿Cómo
hay que
manejas
venderse, hay que
los
venderse.
Tiempos?
Vamos con algo de la casa, en Telemadrid. Digamos, un gazapo muy gracioso que tuvo en Buenos Días Madrid Ricardo Altable, porque claro, comienzan dando las noticias, pero no sé si en el teleprompter te ponen una cosa y tú lees otra, o en el teleprompter se equivocan y te ponen lo que no es. Le pasó algo muy curioso, lo vamos a escuchar y ahora tratamos de sacar conclusiones.
Torturado en una furgoneta por tres individuos a los que había estafado. Luego lo tiraron a la puerta del hospital en San Sebastián de los Reyes.
Miércoles 20 de marzo. En directo desde el estudio 1 de Telemadrid, esto es Buenos Días Madrid con Verónica Sanz y Ricardo.
Buenos días Madrid, buenos días a todos. Le habían estofado al hombre a golpe, le habían estofado. Le tenían Verónica, ¿qué tal? Buenos días. Que los había estafado, que los había estafado.
A veces, oye, una letra como
cómo
cambia.
Cómo cambia el sentido, ¿eh?
Lo que hace una letra.
No, pero oye, la historia, Conchi, tiene su aquel. Imagínate, dejan abandonado a las puertas de un hospital a un hombre apaleado porque él había estafado a la gente que la había cascado. Y dice, oye, no llaméis a la policía que como vengan a por mí me meto en el río.
Que al final...
Si es que lo escribe en el guión y no saben el que escribe el guión.
La culpa del guión o de sonido, ya sabes.
No sé quién será.
Un error, un ataque de risa.
Pero es que eso tiene más pinta de que se le ha trabado la lengua sin cue ni nada.
Un hombre estofado.
Estofado no, era estafado. Que había, bueno, que había estafado a otros.
Apaleado y estofado.
Sí, sí.
Y abandonado en la puerta del hospital. ¿Cómo cambia la
historia?
Y
luego es que en directo los ataques de risa también son muy difíciles de contener. Y Verónica pues no podía contener la risa. Tampoco en la careta de entrada habitual del Buenos Días Madrid. También se reía, no podía completar el nombre de Ricardo. Pero bueno, Ricardo salió bastante bien y comenzamos con humor.
Es mejor contar la verdad. Cuando te han pillado.
En el Buenos Días. Sí. Vamos con algo muy esperado. Con Juego de Tronos. Estamos solo a dos semanas de ver el estreno de la octava temporada de Juego de Tronos y vamos calentando motores.
Estoy nerviosa. Es que oigo la sintonía y si fuera un perrillo estaría meneando el rabo. Es que me pongo contenta.
Noche del 14 de abril al 15, 3 de la mañana en España. Tenemos esa cita del primer capítulo de la octava temporada. ¿Qué nos va a deparar? Bueno, si hay algún curioso, ya se ha filtrado el capítulo.
¿Ah, sí? No.
Ha vuelto a pasar.
Uy, pues yo no quiero saber, ¿eh?
No, ni yo tampoco. Y lo cierto es que no tenemos imágenes, sino tenemos la transcripción de lo que sería ese primer capítulo. Está en la red Reddit. Allí lo subió un usuario a través de una filtración que se realizó en YouTube del capítulo. Rápidamente, por cuestiones de copyright, ese vídeo se eliminó.
No,
pero
quiero saber
siempre
nada.
Hay alguien ahí, una aguililla, que traslada esos spoilers a la red. Yo... No he leído nada porque no quiero leer absolutamente nada de lo que va a pasar en ese primer capítulo. Pero bueno, quien lo quiera ver, pues puede buscar en internet y puede leer todo lo que va a pasar, todos los encuentros que van a suceder en ese primer capítulo. Aquí no vamos a decir nada porque no sabemos absolutamente nada. Simplemente
con
eso está
que
ahí.
Te quiero, te cogería una
está.
Manía espantosa. Porque es
no,
que te,
no.
Le privas a la gente, a los seguidores, del placer de enterarte en el momento y por ti mismo, ¿no?
Pero habrá gente que entre a ver ese spoiler.
Sí, segurísimo.
A
de
leerlo.
Hecho. Bueno, hay muchísimas
bueno, mientras
noticias
se lo queden
en la
para
red,
ellos y luego no sigan difundiéndolo, me
es que el problema
bien.
Es que entras a lo mejor en Twitter y ya te han puesto
claro,
ahí algún
y
spoiler
liado,
y te lo has comido, pero vamos, el spoiler entero. Por lo tanto, no vamos a hacer aquí ningún spoiler y esperamos a la noche del 14 de abril al 15 para ver ese primer capítulo de la octava temporada y última ya de Juego de Tronos. Escuchad bien la música porque creo que le vais a notar algo. ¿Es la original o no es la original de Juego de Tronos?
A mí me suena un poquito más lenta, como un poquito más suave, no sé.
Es que es una versión, bueno, es una versión, una interpretación mejor, que hicieron en directo en el último talent presentado por Televisión Española el sábado. Se presentó Prodigios, es un programa presentado por Boris Izaguirre, en el que llevan a una serie de niños de entre 7 y 16 años.
¿Y esto lo han tocado niños de entre 7 y 16
años? No, esto lo tocó, y muy bien tocado, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Ya decía yo, digo, pues vamos, están prodigios los niños.
Los niños hacían cosas como esta.
Tampoco se quedan atrás las criaturas.
No, no, son también auténticos prodigios. Hay 27 participantes. El sábado tan solo vimos a 9, 3 por cada categoría. Tenemos una categoría de canto, otra instrumental y otra de danza clásica. También un jurado pues maravilloso, la soprano Ainhoa Arteta, que está en el apartado de canto, el coreógrafo Nacho Duato y el director de orquesta Andrés Salado. El prodigio del año lo veremos ya en la quinta gala, va a haber 5 galas, tan solo hemos visto de momento la primera, y se va a llevar 20.000 euros y también un curso intensivo de perfeccionamiento en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X el Sabio.
Qué bueno.
Tienen mucho que aprender todavía porque son muy jóvenes, pero vamos, da gusto escucharles.
Desde luego que sí.
El Castadiva, ¿eh? Como lo canta.
Y si el sábado se estrenó Prodigios, que por cierto tuvo muy buena acogida, bien también es cierto que porque venía con el trampolín, con la lanzadera del partido de España, que se emitió en la 1 antes a las 9 menos cuarto, y eso influye, pero aún así tuvo más de un 10% de share, casi 1,5 millones de espectadores.
Es
o sea, que no
la
nada
programación
mal.
Está infravalorada. O sea, muchas veces un buen programador puede dar audiencia a un programa que en otro hueco de la parrilla no hubiera o hubiera pasado sin pena ni gloria.
Claro, es que el partido tuvo un 30% de share, o sea que hubo mucha gente que se
que
quedó viendo
se quedó.
Estos prodigios, y la verdad es que estuvo muy bien y los niños pues actúan, cantan y tocan instrumentos de forma maravillosa. Y el sábado, como decimos, se estrenó este Prodigios. El martes recibimos la nueva edición de MasterChef.
Este año todo cambia y va a ser más difícil que nunca. Cada uno de los miembros del jurado tendrá 5 delantales.
Y los aspirantes tendrán que decidir con quién quieren venir.
Por primera vez en la historia de MasterChef vamos a competir entre nosotros.
Que empiece ya la competición. Bienvenidos a MasterChef 7.
Esa es la novedad de este año, además de que no va a estar Eva González, que ya la habíamos comentado en alguna ocasión. Van a ser.
Era la única versión en España que tenía,
presentador
aparte sí. De los tres, digamos, líderes, ¿no?
Pues ahora, tanto Pepe como Jordi como Samantha van a llevar ellos la voz cantante y además van a luchar entre ellos, que esto es una de las grandes novedades de esta edición, porque antes siempre como que aunaban esfuerzos para ayudar a los concursantes en todas las pruebas. Ahora van a luchar entre ellos. Va a haber 3 equipos liderados por ellos, de 5 aspirantes cada uno de estos equipos. Ha habido más de 25.000 solicitudes este año para entrar a participar en las cocinas de MasterChef.
¿Tú con quién irías?
Yo creo que con Pepe. Es que me cae muy bien. Le he entrevistado en alguna ocasión también.
Sí, yo a Pepe le conozco hace bastante también y yo también iría con Pepe.
Yo me quedo
lo tenéis claro. Por
¿tú
lo
con
que
quién
ve.
Te quedas?
Yo con Samantha.
Ah, bueno, también.
Te ibas a reír
Jordi,
mucho,
no.
Por eso.
No,
bueno,
con
me da
Jordi,
igual.
No sé si os lo conté, que estuve hace unos días en un congreso de gastronomía en Alicante cuando estuve. O sea, salía Jordi Cruz como si fuera George Clooney. ¿Sabes lo que te digo? O sea,
el fenómeno de los
como
cocineros.
Como si fuera de los Rolling,
sí.
¿no?
No,
igual.
Totalmente. O sea, parecía efectivamente Mick Jagger. O sea, se lo comían el público. Se lo comían como si fuera una estrella. Y dices, pues es que antes de que empezara MasterChef, ni lo miraban por la calle a este hombre.
Además, a partir de este tipo de programas, los cocineros cada vez son más reconocidos. Antes lo eran simplemente entre los fogones y ahora ya, pues eso, que al final son más famosos de lo que eran antes, porque también
y hay
van
gente
acudiendo a las
que
galas.
No sabe ni un plato de los que ha preparado, ni sabe cuál es su restaurante, ni lo que ha hecho, ni su trayectoria.
Pero ya
es
su cara le suena. Claro, claro. Sí. Bueno, vamos a cruzar la frontera. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta la NBC, porque pasó algo muy curioso en una conexión con un reportero que estaba en Siria y que informaba desde allí. El presentador le daba paso y, atención, quiero que escuchéis muy bien, a ver si adivináis qué estaba haciendo el reportero.
Continue to clear pockets of ISIS fighters who are hiding in caves and tunnels. NBC News' Matt Bradley is in eastern Syria, in an area where the last remnants of the Islamic State and so-called caliphate were. Matt, what's
¿qué es eso que se ha escuchado ahí? Ese
¡ay, qué asco! Ya sé lo que es.
¿Qué es?
Es que esto lo he visto.
¿Pero qué dices? ¿Que te da asco? ¿Qué es?
Lo que estaba haciendo el reportero.
Sonarse los mocos.
No, peor. No.
Si lo pensamos...
¿Qué era?
Se estaba peinando.
¿Y eso?
Se estaba peinando con su saliva.
¡Ah! ¡Qué asco! Eso era como cuando te quitaba tu madre de pequeño el churrete que te chupaba el pañuelo o te hacía chupar a ti, que era igual de asqueroso, y te limpiaba.
Totalmente. Lo hizo hasta en dos ocasiones. Ahí ha ido el primero.
Era un señor lapo lo que se echó para peinarse. Ríete del fijador.
Y claro, además, él no sabía que estaba ya pinchado en cámara. Hubo problemas porque adelantaron la imagen y claro, se le ve perfectamente cómo escupe en la mano, se repeina.
Madre
no
mía,
le parece suficiente la primera y hace una segunda.
Es que,
para ya dejar
para
el flequillo bien
para atrás
bien pegado.
Una buena melena no te da con un lapo.
Pues tú con el pedazo que tienes, Maja, como te tengas que tensar la coleta, no quiero ni verlo.
Qué asco, no.
¿Lo dejamos ahí?
Sí, mejor ahí. Ya no abundaría.
Bueno, vamos a hablar de arte. En La Sexta, anunciaban una interpretación del grito de Munch que dice...
¡Ay, sí!
Ah, sí, lo vi el otro día. ¿No? Sí, que dicen que no es el tío el que está gritando.
Eso es, sino que está escuchando. Pues en Más Vale Tarde...
¿Ves que vemos mucha tele?
Sí,
¿te estás dando cuenta?
bastante.
Que hacemos mucho spoiler.
Marina Valdés era la encargada de dar esta noticia y, claro, al final se ha dado en todos los medios, pues ella buscó una interpretación distinta.
Pero yo lo vi en La Española, creo.
Sí, es que claro, al final es
ha
una
salido en todos los
mundial.
Medios, efectivamente, que el grito no es el señor gritando, sino
se
escuchando.
Se quisieron diferenciar de alguna forma.
Un gesto de gritar sería algo más tipo así, o incluso con las manos tipo altavoz, tipo así. Sin embargo, el gesto del cuadro es algo más como así. Como diciendo, estoy escuchando un gran grito. No sé si me he explicado, he intentado dramatizarlo para que se entienda lo que quiere decir esta especialista.
Marina Valdés, de aquí a Hollywood, lo has dramatizado perfectamente.
Justo lo iba haciendo Begoña también.
Que era Stanislavski puro eso.
Yo me estaba imaginando, ¿habéis visto el cuadro ese de los monos? Que tiene uno la boca tapada, los ojos tapados. Yo la estaba visualizando
justamente,
así.
Justamente, Marina lo hizo tal cual. Y lo hizo muy bien, se la entendía perfectamente. Y eso que esto es radio y no es televisión, pero yo creo que nos hemos enterado bastante de lo que estaba diciendo sobre esta
ahora,
interpretación del grito de
monos. ¿De verdad se han dado cuenta ahora de eso? O sea, o te das cuenta antes o no te das cuenta, pero de
ay,
repente
a
uno...
Realmente claro. Me da un poco igual que el hombre grite es que o escuche el grito. O sea, lo importante es lo que te transmite la obra, la emoción, el cuadro en sí mismo, no sé.
Y que total, el dibujo tampoco es que se vea claramente muy bien dónde
a mí
tiene
¿sabes
las
lo que
manos,
me llamó
¿no?
la atención del grito de Munch cuando lo vi?
¿El qué?
Que es muy pequeño. Sí. Que me lo imaginaba bastante
uy,
más
pero
grande.
Eso pasa con un como montón de obras de arte.
Con la Mona Lisa también.
Sí, o bueno, el Manneken Pis de Bélgica, también. Que te descuidas y
no
lo ves.
Y no lo ves. Pasar de largo y no, sí. Y no lo ves. Vamos a un momento musical. ¿Os parece bien?
Uy, me encantan los momentos musicales.
A ver, seguro que alguna vez
en
os ha pasado.
En la radio
he
hecho
no sé
de
si
menos aquellos minutos musicales que ponían antaño. O sea, aquí se me ha visto el plumero. Porque anda que no hace años de esto.
El consultorio
y la carta
de la señora Francis también. No.
A ver. Os voy a preguntar, ¿os ha pasado alguna vez que llega aquí un entrevistado que se sienta en estos micrófonos y que confunde el medio en el que está?
Permíteme que me ría. Atinar con Onda Madrid, hay tantas variables posibles que muchas veces.
Fácilmente reconocible Onda Madrid y no nos confunden.
Bueno, a mí me ha llegado
de Marta Sánchez.
A mí me ha llegado a pasar una invitada que se me fue a otro medio. Tardó, llegó tarde y era porque la habían llevado, no fue culpa de ella.
Ah, no
fue
se confundió, sino que directamente la llevaron a otro medio.
Fue el coche de producción que le pusieron que la llevó a otro medio.
Y preguntó por Isabel, ¿no?
Y me dijo, es que vengo de otro sitio y no te conocían. Digo, obviamente, no trabajo allí.
Pues algo parecido le pasó a Marta Sánchez En el concierto de la noche de Cadena 100, lo emitía Divinity en televisión, actuó con Carlos Baute, una canción que han lanzado nueva de Te sigo pensando, y va, se despide, y no se despide bien.
¡Muchísimas gracias!
¡Gracias, España, se les quiere!
¡Gracias, un beso grande! ¡Gracias a Cadena Dial! ¡Oye, a Cadena 100!
Es como lo de Viva Honduras.
Total.
Hombre, es que Marta hace mucha promoción, va a muchos sitios.
Y es que, pero se ha ido a la competencia, justo. Es que no podía estar más desacertada en esta ocasión.
Te digo que aquí nos pasa mucho. Se nos van a la competencia.
No, si yo también cuando llamo
y esto
para
es
cerrar
onda
entrevistas.
Madrid.
No te. No, ¿de dónde
ni
llamas?
Otra onda,
¿de qué,
ni otro
de
Madrid.
¿De qué onda? De Onda Madrid, señor. Pero bueno, se van enterando poco a poco, ¿eh? Se van enterando. Y queda claro que estamos en Onda Madrid, por si les preguntan.
Bueno, más cosas.
Os dije,
Javi,
cuando comencé esta sección, que os iba a poner de aquí a mayo muchas veces la canción que nos va a representar en Eurovisión de La venda de Mickey. Y una vez más, va a sonar de nuevo.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres.
¿Y hoy por qué nos pones la canción?
Eso, ¿cuál es la justificación?
Pues hoy, porque os voy a pedir que hagáis de jurado de Operación Triunfo, ya que Mickey salió de Operación Triunfo, pues vais a ser jurado por una noche de Operación Triunfo para que valoréis a ver cómo suena esta canción.
A mí no me comprometas.
Este es el videoclip, pero ya han dado pues algunas pinceladas de lo que son los ensayos con el coro. Aparece Mikel Genet, que es de The Nas. No sé si recordáis a este grupo.
Sí,
nos representó
sí.
En el año 2007 en Eurovisión. Está también
a mí
Ernesto
no me representó.
Santos.
Yo no estaba.
Y Fran Guerrero. Ellos son los tres coristas masculinos que acompañan a Mickey y estaban ensayando con una profesora de Operación Triunfo, con Mamen Sanz. A ver cómo suena y valoráis si vamos a tener los 12 puntos o no.
Digo,
¿qué tal
yo,
suena?
A ver, yo, teniendo en cuenta que el estilo este musical no me hace ninguna gracia, no me parece que luego interpreten mal con respecto al original, al disco.
Yo bien. Creo que va a estar muy bien, ¿eh? Vamos a dar el pelotazo.
Pues fíjate,
¿no?
Yo no soy optimista, pero no por el ensayo en sí mismo, sino porque ni me pone la canción, ni me pone el intérprete, ni me pone los coros, ni me pone el estilo, ni me pone
ya,
nada.
Pero,
hoy soy yo la...
Pero hay veces que
la radical, suele
una
ser
cosa
Begoña.
Es la grabación normalmente es una cosa y luego les ves en directo y es
y
que es como
de
la noche al día. Esto, vuelvo a decirte,
suena
sin
muy
ser
parecido,
mi estilo,
sí.
Sin ser nada de lo que... Pero sí que suena... Es fiel al original, por así decirlo.
Sí, no, que yo no digo que lo hagan
del
mal. Digo que a mí,
12,
de partida...
¿Qué puntuación le dais?
Pues, teniendo en cuenta que es esa canción,
a ver
claro.
Si se van a creer que te estás
sí,
peinando.
Claro.
No hagas esos ruidos.
Estaba resoplando. No sé, para... O sea, si hablamos de lo fiel que es al original que ponen, yo le daría un 8.
Y tú,
no.
Isabel.
Es que a mí no me. No
que
digo
no
que lo hagan
de,
mal.
Que no me gusta tampoco, pero que estamos hablando.
No
si ya ha sido elegida.
Tú sé objetiva.
Pero si ya ha sido elegida
yo
la canción.
Un 5 y vamos. Siendo
¿sí?
generosa.
A ver,
a
de lo que
no
te
gusta
el tema o de cómo está para lo que es.
Que no me atrae especialmente para representarnos. ¿No?
Que a mí tampoco. Si no te
Jesús está conmigo.
Estamos votando nada. Distintas cosas.
Un 2.
A ver, si es porque me gusta el tema, y puedo ser incluso más bestia que vosotros, pero estoy diciendo
pero por,
ya.
¿Por qué nos gusta
porque
la canción?
A mí me repele este tipo de música.
Yo sí tengo
ña,
que votar.
Ña,
a mí yo sí soy parte del jurado de Eurovisión.
Es muy
vamos,
festivalera.
Muy visual tiene que ser aquello para que me convenza.
De coches de choque. Para enterarnos.
¿Ves? Ya se está despertando
de feria,
la bestia
¿no?
que lleva dentro.
Claro, no, pero estoy diciendo, bueno, pues ya que la han puesto esa, ¿sabes? Por lo menos la canta parecido, porque encima, si aparte de no gustarte la canción, luego encima no tiene nada que ver con el disco, pues ya...
Yo creo que vamos a hacer una buena actuación.
Vale, venga, Eurovisión. Si vamos a tener Eurovisión para
sí,
el rato
sí,
y además
y vamos a hacer apuestas.
Tenemos en la casa a un experto en Eurovisión que no eres tú. Tú eres el experto en tele, pero tienes muy cerquita
eso
de
es,
ti.
A Javi Peña, que le traeremos una noche y haremos ahí un
Javi,
ranking.
¿Javi qué opina de la canción?
A él le gusta.
Vaya.
La voz del experto dice que le gusta.
La
y yo
primera
sigo la voz
frente.
Del experto, entonces.
Vale, vale. Entonces, ¿vale? Tú ya vienes mediatizado.
Sí, ya vengo resabiado, sí.
Bueno, pues a ver qué pasa. Oye, ojalá y nos llevemos una grata, o yo por lo menos me lleve una grata.
A ver, es
ojalá
muy complicado.
¿Has dicho ojalá y?
Ojalá y.
Mira, ayer justo estuve escuchando la canción de Suecia y es muy buena. Os la voy a traer la semana que viene.
Vale, vale. No pensaba que la habías traído.
A ver qué os parece. Bueno. La semana que viene la traemos, esa canción de Suecia. Vamos a ir preparando el ambiente de cara a mayo, trayendo canciones de Eurovisión. Hemos repasado lo que ha pasado durante esta semana. Vamos a lo que va a pasar este fin de semana brevemente. Un nuevo Salvados. Jordi Évole. ¿Sabéis a quién va a entrevistar? ¿Quién es su protagonista?
Ni idea.
El Papa Francisco.
Uy, me encanta. Me apetece mucho ver esta entrevista.
A él le apetecía mucho hacerla. Dice...
¿Y se ha decepcionado?
No. Él vino encantado, de hecho.
Vamos,
estuvo...
en cuanto a personaje,
bueno,
me parece lo más.
Además, es que, como no se corta un pelo, Évole, cuando le pregunte por los abusos a chavales, a críos, sí, ¿no? En el tema de la. En el seno de la Iglesia, a mí me interesa mucho ver lo que dice el Papa, porque siempre se ha quitado un poco de en medio. O sea, ha asumido que había una parte de culpa, pero no ha tampoco. Ha dicho como que en otras partes también.
Ya no, como previa de esta entrevista estuvo con Mamen Mendizábal en Más Vale Tarde, Jordi Évole esta semana, no dio las respuestas que le dio el Papa Francisco. Pero sí que comentó los temas pues por los que le preguntó, prácticamente por todo lo que le podía preguntar. De hecho, iba con cierta presión Jordi Évole porque decía que es que el Papa Francisco le encanta a su madre. Y claro, ante una madre puedes llegar luego a casa y
que no te haga croquetas.
De orejas porque no le ha gustado la entrevista. Incluso se lo confesaba eso al Papa Francisco.
Se me hace difícil hacerle esta entrevista a Papa Francisco porque mi madre es muy seguidora suya y tengo miedo que me salga mal y que se enfade.
Cuando uno se enfada tiene dos trabajos, enfadarse y desenfadarse. Porque si no se enfada, se evita dos trabajos.
Bueno, la primera en la frente para la madre.
Total,
pero
total.
Te hace gracia que le dice, es muy seguidora suya, como si fuera, no sé, de un cantante.
Bueno,
es el Papa.
Pero hay muchos seguidores del Papa.
Sí, pero
solo
tiene,
hay que ver
no son fans ni
cuando
seguidores.
Sale con el Papa móvil.
Ya, pero podrías decir devotos. O sea,
también
si hablamos
puede,
de religión.
Pero
que
también
ya
puede...
es una estrella mediática. Es
claro,
que
ahí vale. Quería yo ir a parar, porque se puede ser seguidor del Papa Francisco y no devoto ni católico.
Claro, pero porque eso solo lo ha tenido este Papa. Es a lo que voy, porque... Antes, si
bueno,
tú eras...
Juan Pablo II también,
bueno,
¿eh? Sí, tenía
el totus
seguidores.
Tus, el totus tus, lo dijeron muchos que no sí. Habían pisado una iglesia.
Eso es verdad.
Pero Jorge Bergoglio también es verdad que ha captado mucho más allá de lo que es su figura como papá. Veremos a ver qué nos depara esta entrevista. Vamos ya con las recomendaciones.
Ah, sí, venga. Sí. Primero, oye, ¿cómo nos has liado que con las ganas que teníamos de las recomendaciones, yo no sé tú, Begoña, sí, pero yo ya estaba entregada y ya me había olvidado. Sí.
Venga, pues vamos con un documental. ¿Sois de algún equipo de fútbol?
Sí, es de fútbol cero.
Pues ya,
me interesa.
Ni yo.
Pues sí, es de fútbol. Y es del Atlético de Madrid.
Griezmann.
Ah, bueno, si es del Atlético...
Es el documental de Antoine Griezmann que, bueno, además de ganar títulos con el Atlético de Madrid la temporada pasada, ganó la Europa League, también ganó el Mundial con su selección, con Francia.
No me interesa nada.
Y han aprovechado ese tirón con un documental que nos cuenta toda su historia.
Respecto a lo que puede ofrecer Griezmann, era un jugador bueno en la Real Sociedad, pero aquí en Madrid ha evolucionado a ser un crack. La estrella es el crack, es el referente.
Champion du monde, donc faut te donner.
Rien n'est arrivé par hasard.
Il est arrivé tranquille, humble, et il a gagné ses galons.
Barça, c'est Messi. Au Real, c'était Cristiano. À Chico, c'est Antoine Griezmann.
Il a ce don de soi pour le collectif.
Le pouvoir, ça se donne pas. Ça se prend.
Es un documental que ya está disponible en Netflix. Está buena parte de ese documental en francés. Ya que Antoine Griezmann
lo que me faltaba,
habla en
ya,
francés.
Para terminarme de disuadir.
No hay cadáveres. Si está en francés, pasamos.
Nada, no, pero es muy bueno. Es muy bueno. Más no, allá de lo que es la figura actual de Antoine, nos narra también y nos cuenta todo lo que pasó siendo niño, porque en su caso también era de
¿pero
esos
¿pero hay
niños.
Muertos?
No hay muertos.
Yo para
no
lo
muertos.
Que le pasó de niño prefiero el de Michael Jackson.
También lo vi, pero ese es de Movistar. Ya lo vi también, ¿eh? ¿Ves? Es que yo hago caso a todas tus recomendaciones. Me he visto la de Afterlife, que me ha encantado, por cierto. Y ya de paso me vi una peli también de este mismo actor, que son dos corresponsales, ¿no la has visto?
No.
Es que no recuerdo el título, pero te la tienes que ver. De dos corresponsales, bueno, de dos periodistas que, sí. de un periódico pequeñito, local, ¿no? Y tal, que les mandan de corresponsales a una zona de conflicto, no recuerdo
pues
ahora.
Pues me la tengo que ver también. El de Antoine no lo vais a ver, ¿no?
No. Puedes hacer todo el spoiler que quieras.
Pues lo pasó muy mal de pequeño porque era uno de esos niños que no tenía físico. Y como en muchas canteras se premia, sobre todo a las tempranas, los niños que son más grandes, él tenía muchísima calidad, pero no tenía físico.
Bueno, mira Messi.
Pues un caso similar, aunque no tan extremo como el de Messi, que tuvo que medicarse.
Messi, me he comido más gordo que Messi.
Pero a Antoine también le echaron en Francia de muchos equipos, no lo aceptaban. Se tuvo que venir él solo, con 14 años, aquí, a la Real Sociedad, al País Vasco. Dejó a toda su familia allí, se vino él solo. Y contaba a su padre cómo no le cogía el teléfono para que no le escuchasen llorar.
Ay,
como
pobre.
Cuando iba de visita en Navidades, venía todo el viaje llorando y pensando...
Esto parece Lucecita.
Si
pero ya hay emoción humana, igual
sí.
no la vemos, Isabel.
Sí, no, ya me estaba
por
yo animando.
Todo lo que es antes de lo que ha sido y lo que es actualmente Antoine Griezmann merece mucho la pena ese documental. Vamos ya con la serie, a ver si os gusta.
Última recomendación.
Os gusta más. Girl Boss está en Netflix también.
Quiero esto. Te doy 8 pavos por ella.
Ni hablar, la etiqueta pone 12.
9 pavos. Y te doy un consejo empresarial gratis.
Hecho. Bueno, ¿cuál es el consejo?
Esto es una genuina chupa de cuero de motero East West de los años 70 en perfecto estado. Si no sabes lo que vendes, te la juegan como yo ahora.
¿Y cuál es exactamente su negocio?
Hay mucha gente que invierte en casas. Pues yo lo hago en ropa. ¡Me voy a forrar, amiguita!
Esta es una serie que está basado en el libro de igual título, Girl Boss, que está protagonizada por Sofía Amoruso. No sé si la conocéis, os suena. Es un icono en el mundo de la moda. Fue la fundadora de la plataforma Nasty Gal, que es de venta de ropa de segunda mano. Llegó a estar en la lista Forbes de las mujeres con más poder de Estados Unidos, con más dinero, pero... vemos la primera parte de su historia en esta serie, que solo tiene una temporada, que se estrenó el año 2000.
O sea, que es un biopic.
Eso es. Pero no vamos a ver el después, porque después de que se publicase ese libro, que se publicó en el año 2014, la serie es de 2017, no va a haber segunda temporada y no vamos a ver el después, que como decimos, es algo peor, la cara B, que era lo que había detrás de esa empresa, que entró en concurso de acreedores.
Pues
después
yo quiero ver la
de tocar
cara
el
B.
cielo. Tocó también, digamos, el infierno.
Nosotras
de alguna
somos
forma.
Más de drama, ya lo ves. De grama, como
solo
diría
se
Cándida.
Ve, pues eso, la experiencia de cómo empieza, de cómo es una joven con 20 y pocos años que no sabe muy bien el oficio que tiene en la vida, que comienza a comprar ropa de segunda mano y que así toca la gloria.
Regular.
A mí me interesa, pero claro, me has fastidiado con el tema de que no me voy a quedar con la cara B, que también me interesa, o me interesaba más.
Sí, solo una temporada. No.
Javi, gracias.
A vosotras.
Nos vemos la semana que viene.
Por supuesto.
Gracias.
Chao.
Te esperamos. Gracias.